Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dice así: no matarás. Vamos a orar y pedir que el Señor me dé más, un poquito más palabras para compartir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu ley, que a través de ella, Señor, vemos que necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor. Necesitamos, Señor, un héroe en esta historia de la vida para rescatarnos de nuestra situación. Y reconocemos, Señor, que no somos víctimas de nuestro pecado, sino fábricas de nuestro pecado. Y que nuestra necesidad, Señor, hemos producido nosotros. Pedimos, Señor, que ahora tú vengas a ayudarnos a entender qué significa no matar. Ayúdanos a entender tu ley para poder realmente, Señor, amarla. Señor, apegar nuestras vidas a ella. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti ahora. Buscar tu sabiduría en nuestras vidas. Señor, haznos ver lo que tú has hecho por nosotros a través de la ley. Y pedimos todo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, recuerden, estamos en la segunda tabla de la ley, la primera tabla, los primeros cuatro mandamientos referían a nuestra relación con Dios. Y ahora, del quinto hasta el décimo, estamos en nuestra relación con nuestro prójimo. Y eso comenzó con el mandamiento de honrar a nuestros padres. Y como vimos la semana pasada, eso incluye a todas las diferentes autoridades en nuestra vida. Y ahora estamos en el sexto, que dice: no matarás, no matarás. ¿Qué significa todo eso? ¿Recuerdan ustedes las tres funciones de la ley? ¿Ustedes recuerdan? Siento como un padre con muchos hijos. Primera función de la ley, y no hay orden específica, pero la primera función de la ley es un espejo para ver a nosotros mismos, para ver que no somos capaces, no somos aptos, no hemos obedecido, no hemos hecho lo correcto, no hemos realmente conseguido gloria propia de nuestra obediencia. No podemos hacer lo correcto. Y no matarás. Yo probablemente no soy profeta, pero probablemente yo podría adivinar con alguna certeza que por el hecho que tú estás aquí, probablemente no mataste a nadie hoy día. ¿O alguien sí? El jueves, muy bien. Pero no hoy día, claro, porque si fuera hoy día, probablemente no estarías en culto. ¿No? Claro. Entonces, eso quizás es uno de los 10 mandamientos que cualquier ley humana probablemente tiene esa ley. No vamos a encontrar en la ley peruana, digamos, que dice que uno tiene que honrar el día de reposo. No lo vamos a encontrar. Tampoco lo vamos a encontrar honrar a tus padres. Qué pena. Pero sí vamos a encontrar leyes al respecto del asesinato. Vamos a encontrar muchas leyes acerca de eso. Entonces, esto no nos sorprende. Más bien, es casi como realmente tenía solo dos tablas de piedra. Moisés, o quizás mejor hablar directamente a Dios, ¿no hubieras podido quizás pensar en otro que ya quizás no tenemos? Pero hay que recordar que Moisés mismo mató a un hombre. Entonces, imagínense cómo se sintió él al recibir: ay, ya, Señor, ya, guarda el día de reposo, muy bien, honrar a tus padres. Es bueno, no hubiera pensado en eso. No matarás. Voy a ponerlo también. Moisés, la tabla para él era un espejo. Mira, Moisés, ni siquiera tú, quien lidera todo mi pueblo, eres apto. No mereces esta relación que llevo contigo. Por eso, si ustedes recuerden, comenzamos en este estudio con capítulo 19, viendo el pacto, las promesas, la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, sacándoles de su esclavitud en Egipto. Y ahora, dentro de una relación con ellos, les entrega su ley. Entonces, la primera función es un espejo para nosotros, para ver que no hemos hecho lo correcto. Y mi meta esta noche, como siempre, es convencerles que ustedes han matado varias veces y probablemente hoy día. Dos, la segunda, muy bien, alguien quiere salir. Muy bien, oramos y servimos el refrigerio. Dos, la segunda función de la ley nos controla. La ley nos ayuda a controlar. Por la ley tenemos el castigo, las consecuencias de la ley. Y los castigos, las consecuencias, realmente prohíben la maldad y ciertos comportamientos, tanto que nos controla. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros como padres esperamos algo de nuestros hijos, pero nunca los hemos comunicado que esperamos tal cosa? Y nos molesta porque no obedecen o no hacen tal cosa, no viven así, pero no hemos comunicado ni siquiera lo que queremos de ellos. Entonces, la segunda función de la ley es realmente para controlar nuestro pecado. Y la tercera función es solo para el creyente, solo para la persona que está en Cristo, que está en libertad, y libertad para obedecer. Porque la ley, aunque la ley en Cristo ya no nos juzga, ya no nos condena, Romanos 8:1 bien claramente dice, no hay condenación para nosotros, pero sirve todavía como un camino para nosotros. Por el hecho que Cristo cumplió la ley, y tenemos que pensar bien, ¿quién realmente creó la ley? Dios. ¿Y para qué servía? Para mostrar los atributos, la perfección, la santidad de Dios. Y si refleja la santidad de Dios aquí en Éxodo 20, hoy día en Hechos capítulo 2017, o estamos en 2018, todavía Dios es el mismo Dios. Y la ley refleja el mismo Dios. No ha cambiado. Entonces, esas son las tres funciones de la ley. Espejo, controlar y ahora mostrarnos el mejor camino en Cristo. Ok. ¿Por qué esta ley? Bueno, Génesis 9, después de salir del arca, Dios dijo a Noé, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Entonces, la razón que no debemos asesinar, para darnos una fundamentación, porque probablemente todos estamos de acuerdo que no es bueno asesinar, es porque cada persona es hecha en la imagen de Dios. Y eso realmente es la base. En otras palabras, si no crees en Dios, si no crees que somos o que seamos hechos en la imagen de Dios, no tienes por qué no matar. Más bien, en nuestro día, bien científico, naturalista, evolucionista, realmente tenemos muchas razones para matar. Si hay alguien en mi trabajo que es una amenaza y que puede ser promovido en una promoción o puede ser mi jefe un día, quizás me conviene matarle. Amén. Una vez yo dije eso, algunas personas dijeron amén. Entonces, gracias, están prestando atención. Muy bien. Pero eso es lo que la evolución nos enseña. Eso es lo que la evolución realmente tiene como base. La sobrevivencia de todas las especies. Mi meta en la vida debería ser promover mí mismo. Yo debo ser el centro del mundo, ¿no es cierto? Que es completamente al contrario de la Biblia, de lo que Dios nos ha enseñado. Porque cada persona es una imagen de Dios. Y lo que vamos a ver es que aún tu enemigo es imagen de Dios. Aún ese vecino que pone música hasta las 4 de la madrugada. Aunque cuesta creerlo, es imagen de Dios. La música quizás no tanto. Pero esa persona que te despidió, que te quitó tal trabajo, es imagen de Dios. Ese padre o esa madre que te abusó, es imagen de Dios también. Y eso es muy difícil para nosotros creer. Y muy difícil para nosotros tratar a ellos como imagen. Pero esto es el asunto. No matarás, ¿por qué? Porque cada persona es una creación de Dios, hecha en la imagen de Dios. Y que como Dios valora al ser humano, nosotros también debemos valorar. Entonces la pregunta llega entonces, si Dios dice eso después del diluvio, ¿por qué mató Dios tanta gente? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿O por qué Dios aprobó tantas guerras con el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios aprobó la pena de muerte? Si Dios es tan en contra de matar a un ser, una criatura que Él hizo, ¿por qué aprueba estas cosas? Bueno, realmente es una buena discusión y no vamos a tener todo el tiempo esta noche para hablar de eso. Pero me gustaría tener el debate. El asunto es, siempre hay castigo. Siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Siempre hay consecuencias por nuestras acciones. Nunca deberíamos pensar que simplemente que Dios dice no matarás, que eso no significa que Él no puede matar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Prácticamente. Recuerda, tú no eres Dios. Yo soy Dios. Entonces, simplemente que Dios dice no matarás, no significa que Él no tiene derecho. Y eso realmente es lo que este mandamiento trata de decir. Que tú no tienes derecho de quitar la vida de otra persona porque tú no eres Dios y tú no eres el juez. Ahora, claro que hay, en las Escrituras hay momentos que Dios, por el castigo de alguien, tienen que pagar la pena de muerte. Por eso Dios aprueba en algunas circunstancias la pena de muerte. Yo sé que voy a ofender a muchos, pero yo estoy a favor de la pena de muerte, porque Dios está a favor de eso. Temeroso tendría que ser una persona para poder aprobar tal castigo para alguien. Pero Dios es el juez perfecto. Y lo aprueba en algunas circunstancias. Y si no estamos a favor de la pena de muerte, no podemos estar a favor de la muerte de Jesús. Y si no estamos a favor de esa muerte, su muerte no vale. ¿Para qué Cristo murió? ¿Simplemente Cristo estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado? Oye, quizás los discípulos eran un poco tontos, nos parece en ellos, en los evangelios. Entonces, quizás en el jardín de Getsemaní, si solo hubieran sabido que Judas fue para traer los soldados para arrestar a Jesús, si solo hubieran sabido eso, Jesús hubiera escapado. Jesús dijo, Él dijo a Pilato, tú no tienes poder. El único poder que tú tienes sobre mi vida es otorgado a ti de mi Padre en el cielo. Jesús se entregó a la muerte. No fue un mártir. Su muerte fue el castigo de pena de muerte. Entonces, si no creemos en la pena de muerte, está bien, suena muy amoroso, pero lamentablemente el valor de la muerte de Jesús se basa en la pena de muerte. Que Jesús pagó con su vida por nuestro pecado. Entonces, ¿qué es este mandamiento? Porque vemos que a veces Dios aprueba matar a alguien, a veces no. Bueno, realmente debería decir no asesinarás. Porque asesinato y matar son dos cosas distintas. Matar en guerra es permitido en las Escrituras. Y con eso no estoy diciendo que todas las guerras son justificadas. Para nada. Pero en algunas ocasiones es justificada. Pero asesinar es quitar la vida de alguien que legalmente no es culpable. Es por manifestar por mi enojo hacia alguien y quitarles su vida. En hebreo, esta palabra es ratzá, que solo aparece 40 veces en todo el Antiguo Testamento. En el resto del Antiguo Testamento, la palabra para matar o quitar vida es nauja, que existe como más de 500 veces. Entonces, hay una gran diferencia entre matar a alguien con una justificación y asesinar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que realmente prohíbe? Bueno, después del capítulo 20 de Éxodo, Dios sigue desempacando toda su ley. Si quieres algo para ayudarte a dormir esta noche, puedes leer Éxodo 21, Éxodo 22. Porque la ley sigue desempacándose. Se basa en los 10 mandamientos, pero tiene varias aplicaciones. Entonces, veamos algunas de esas aplicaciones. Ok, esta ley prohíbe... No prohíbe la defensa personal. Y la ley muy sabiamente sabe cómo responder a eso. En Éxodo 22, versículos 12 a 3. Si un ladrón es pillado forzando una casa y es herido y muere, no se culpará de su muerte al que lo haya herido. Si el robo ocurre durante el día, el que mate al ladrón será culpable de homicidio. ¿Qué? El ladrón deberá devolver todo lo que haya robado. Si no tiene con qué pagar, será vendido por lo que haya robado. Caramba. Yo creo que hay que implementar esta ley en nuestra vida cotidiana. ¿Les parece? Ahora, ¿por qué? Porque si tú matas a un ladrón en la noche, no eres culpable. Pero si lo matas en el día, eres culpable. ¿Por qué? Porque cuando el ladrón entra en la noche, entra para robar y para matar a él también. Entonces, el peligro es mayor. El peligro es mucho mayor en la noche. No estamos hablando de ciudades donde había calles con postes, con luces. Estamos hablando de pura oscuridad. Pero no tienes derecho de matar el ladrón por el día. Entonces, por favor, cuidado que sea noche, después de las 6 de la tarde por lo menos. La ley trata de responder eso porque durante el día lo puedes ver. Puedes ver el ladrón. Entonces, no es justificado matarlo porque no hay tanto peligro. Prohíbe el homicidio involuntario. Eso es otro pasaje interesante. En el siguiente capítulo, en 21, Éxodo 21, 28 a 29. Si un buey cornea a algún hombre o mujer y él o ella mueren por causa de la cornada, el buey será apedreado y su carne será vendido en la canasta. No, y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará absuelto. Si desde tiempo atrás el buey acostumbraba a cornear y llega a matar a algún hombre o mujer, será apedreado. Y si su dueño sabía que el buey acostumbraba a cornear, pero no lo mantenía sujeto, también morirá. Entonces, yo sé que el gran peligro en nuestro día quizás no es que haya un toro en la calle buscando a cornearnos. Pero el asunto está diciendo que si el dueño sabía que su animal acostumbraba a herir a otras personas y no hace nada, es negligente. Y esa negligencia le lleva a la pena de muerte. Ahora, tenemos bastantes leyes en el Perú acerca de esas cosas. Si yo estoy manejando mi carro, borracho, he tomado y yo mato a alguien, la ley obliga un castigo mayor que si se hubiera dormido, digamos, en el timón. ¿No es cierto? ¿Ustedes sabían eso? Que la ley pide realmente mucho de la actitud de la persona. ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era el propósito de la persona? Si yo tomé la decisión de tomar alcohol y mato a alguien con mi carro, el castigo es mucho mayor que si yo hubiera dormido en el timón. O que si no hubiera visto a la persona y corrió y... Son dos cosas muy distintas, porque uno es recontra negligente. Entonces puede haber homicidio involuntario. No quiere decir que querías matar a la persona, pero por tu negligencia le has matado. Esta ley prohíbe el suicidio. 5 ocasiones del suicidio en las Escrituras. En Jueces 9, 1 de Samuel 31, 2 de Samuel 17, 1 de Reyes 16 y Mateo 27. Y en todas las ocasiones es con vergüenza y por derrota. Y cuando Jonás y Job piden a Dios quitarles sus vidas, Dios obviamente no aprueba su petición. El suicidio es un pecado. Lamentablemente, es un pecado. No deberíamos pensar que simplemente es una decisión propia. No es. Y ahora, hoy en día, lo que más es de moda es suicidarse al final de la vida si tienes una enfermedad terminal o fatal. Tienes cáncer y solo los doctores te dicen, ya, pero tienes 6 meses a lo mucho. Ahora de moda es ese tipo de suicidio, pero la palabra de Dios no lo aprueba. Prohíbe el aborto. Eso es otro que poco a poco va a llegar aquí. No sé si ustedes han visto, pero este fin de semana o la semana pasada, Irlanda aprobó el aborto. Irlanda es una de las naciones más católicas que hay. Y un catolicismo bien, bien, bien estricto. Más que nada en el norte de Irlanda. Pero el hecho que una nación así puede aprobar el aborto significa que Roma es el siguiente. Pero el aborto nunca, nunca, nunca es aprobado por las Escrituras. En Salmo 139:13, David dijo, tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. En Éxodo 21, el siguiente capítulo, ahí donde encontramos la famosa frase, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pero está dentro del contexto. Eso es en versículo 23. En versículo 22 está hablando de qué debería hacer con un hombre que causa un aborto. Realmente es un contexto medio gracioso, porque dice, si dos hombres pelean y por pelear accidentalmente golpean a una mujer y ella está embarazada. Es tan específico el caso, suena como eso pasó ayer, ¿no es cierto? Pero llegan a golpear a la mujer y ese golpe aborta el bebé. El que le golpeó matará o morirá porque mató. Entonces el aborto nunca es aprobado. Y hoy en día la argumentación muchas veces es sí, pero si es un embarazo producto de una violación, ¿vas a forzar a esa mujer a tener ese bebé? Yo les pregunto, ¿en cuál contexto castigamos una bebé por el pecado de su padre? Yo creo que eso es peor. Si la ley no me permite ir a matar ese violador, que me gustaría hacer, si pasa alguien en mi vida, alguien en mi familia, si la ley no me permite hacer eso, jamás me va a permitir matar a la bebé. No tiene sentido. Entonces, ¿qué realmente se trata? Se trata de no asesinar. Se trata de no quitar la vida de otra persona que no es legalmente culpable. Ahora, creo que ninguno de nosotros hemos matado a alguien. Pero Jesús es un mediador de un nuevo pacto. Por eso vamos a ir a Mateo capítulo 5. Vamos a ver cómo Jesús interpreta este pasaje. Ahora, acabo de abrir una caja de temas muy calientes. Suicidio, el aborto. Yo sé que mis argumentaciones quizás no les basta. Yo estoy más que dispuesto a reunirme con cualquier de ustedes durante esta semana, las siguientes semanas, para poder hablar más de estos temas. Porque yo sé que no son fáciles. No son fáciles. Pero lamentablemente no voy a crear una prédica del aborto cuando realmente hay más cosas que ver con este sexto mandamiento. En Mateo capítulo 5, miren al versículo 21. Así dice Jesús. Eso es parte de su gran prédica. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces Jesús primero dice, lo que quiere decir no matar, comienza en el corazón. Ninguno de nosotros hemos matado quizás con nuestras manos. No hemos literalmente quitado la vida de alguien. Pero Jesús está diciendo, si tú aún en tu enojo, si insultas a tu prójimo, ¿cuántos de nosotros hemos insultado a alguien hoy día? Veo tres manos. Josh y mi esposa, gracias por ser honesto. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Es increíble qué tan rápido la rabia puede salir. Palabras para herir, para ofender, para traer juicio. Y Jesús está diciendo, en tu corazón lo has matado. Porque has dejado que tu enojo te controle. Has dejado que tu ira sea realmente tu dueño, tu amo. Y tú has obedecido a tu corazón. Que amigos, es muy peligroso. Ahora, eso es muy interesante. Mira el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es, tú tienes algo contra tu hermano. Realmente hay otro pasaje donde Jesús dice eso también. Pero aquí Jesús está diciendo, tú te acuerdas que alguien tiene contra ti. Deja tu ofrenda ahí en el altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Para nuestro contexto, eso es poco fácil. Para los judíos, ellos iban al templo 2-3 veces al año. Y muchas veces ese peregrinaje les tomaba días. Imagínense llegar a Jerusalén, comprar tu ofrenda, porque no todos tenían un becerro sin mancha. Vas para presentar tu ofrenda al altar y te das cuenta que ahí en Arequipa tienes a alguien y tienen algo contra ti. Lo que Jesús está diciendo es tu prioridad, y mira, eso debe explotar nuestros cerebros. Tu prioridad sobre tu propia adoración a Dios es reconciliarte con tu prójimo. Jesús hubiera podido y realmente hubiera logrado casi el mismo mensaje si hubiera dicho: si llegas al altar con tu ofrenda, rapidito ya, deja tu ofrenda, deja tu cosa, haz tu adoración y después corre a tu prójimo para reconciliarte con él o con ella. Pero no es lo que dice. Porque quizás hay una falla en nuestra propia adoración cuando adentro mantenemos algo contra alguien. Aunque sea cuando ellos tienen algo contra nosotros. Reconciliación es el opuesto positivo, podríamos decir, de este sexto mandamiento. No matarás, pero ¿qué vamos a hacer en vez de matar? Reconciliarnos. Buscar siempre, 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 siempre. Reconciliación. No hemos matado con nuestras manos, no hemos quitado vida, pero hemos insultado, hemos dejado que el rencor crezca en nuestros corazones y vidas, tanto para producir tanto enojo, tanta ira, tanto odio hacia algunas personas, que ni siquiera podemos concentrarnos en las cosas diarias. Si tú dejas que ese vaso de ira se llena, se llena, se llena, se llena, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Al final tú vas a pagar hasta el último centavo. Si así vas a actuar, así vas a pagar. Y yo les digo, amigos, en nuestra cultura moderna de hoy, no nos controlamos muy bien. Somos fosforitos. Chispitas. Es increíble qué tan rápido entras a la cancha de fútbol y dentro de 20 segundos puedes estar gritando, listo para pegar a alguien. Si no, no has jugado conmigo. Sale toda mi carne en la cancha. Por eso no me invitan a jugar, creo. Es parte de mi arrepentimiento. No está diciendo que no debemos tener justicia, o no debemos tener ley, o no debe haber consecuencia. No está diciendo que lo que esa persona tiene contra ti es completamente justificado y tienes que rendirte. No está diciendo eso. Eso no es reconciliación. Jesús tuvo muchos enemigos. Jesús tuvo muchos enemigos. Pero Él hizo lo posible para reconciliarse con ellos. Aún debemos reconciliarnos con los peores enemigos que tenemos en la vida. No sé si ustedes recuerdan la historia, pero hace 2 años un joven se llamaba Dylan Roof. Su primer nombre es mi apellido. Dylan Roof entró a una iglesia. Se sentó durante su tiempo, su culto de oración. Y cuando terminó la oración o tiempo, él se paró y disparó y mató 9 personas. Y lo hizo porque era una iglesia africana-americana. Y es racista. Y en la audiencia, en el juicio, las víctimas de las personas que han perdido sus familiares se presentaron ahí y hablaron a él. Y una de ellas, varios de ellos le perdonaron, pero una mamá de las víctimas dijo: yo quería odiarte, pero mi fe me dijo que no. Quería permanecer enojado y amargada, pero mi visión de la vida no me deja. ¿Podrías perdonar? ¿Podrías perdonar y reconciliarte con un joven racista que quitó la vida de tu hija o de tu hijo o de tu esposa o de tu esposo? Es amar y reconciliar con todos. Pablo en Romanos 12 dice, si es posible y en cuanto depende de nosotros. Eso es importante para nosotros porque necesitamos reglas, necesitamos guías. En cuanto depende de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros, aún al desear vengar a alguien, estamos rompiendo no solamente el sexto mandamiento, pero el primero también. Porque estamos diciendo, yo soy el juez. Yo puedo decidir lo que es correcto, lo que es malo, lo que merece castigo. Y no solamente soy el juez que decide, yo soy también quien da el castigo. No te pongas en la posición de Dios. Y todos hemos experimentado esa copa de ira en nuestras vidas. Todos. Oh. Si tú piensas que no tienes problemas con el enojo, espera hasta que tengas hijos. Increíble. Cómo ellos, no sé quién les cuenta la fórmula para esquivar todo y llegar hasta el núcleo y... Claro, yo digo de experiencia viendo a vuestros hijos, no tengo problemas con los míos, son angelitos. El asunto es, ¿cuántas veces hemos explotado? ¿Cuántas veces hemos... Ay, si piensas que no tienes problemas con el enojo, maneja en Cusco por un día. Dale una vuelta aquí en Santa Mónica, donde está tranquilita. Vas a encontrar 10,000 señales que dice pare y nadie para. Hay un montón de cosas en la vida y Satanás lo sabe muy bien. Y mientras él cada vez lo puede tocar algunos botoncitos para sacar ese enojo, él sabe que ese enojo siempre nos va a llevar a idolatría. Amigos, tenemos que mirar a Jesús en el jardín de Getsemaní. Cuando él oró, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Esta ley, este mandamiento debería producir tanto aprecio en nosotros por la muerte de Jesús. Porque Él verdaderamente fue asesinado por asesinos. Sufrió la pena de muerte por tus errores, por tus malas decisiones. Tú no eres víctima, yo no soy víctima de mi pecado. Yo lo produzco. Y muchas veces yo decido ir en contra de Dios. Y aún con tanta, disculpa, pero con tanta estupidez, Jesús me amó. Amó a cada uno de nosotros y Él tomó la copa de ira. Él recibió, y no nuestra ira. ¿Por qué? ¿Qué vale eso? ¿Qué vale tu enojo con el enojo perfecto, santo de Dios? ¿O no pensabas que Dios se enoja? No le cae bien tampoco tu pecado. Pero el asunto es que toda su ira, todo su enojo, todo su odio que antes todo fue hacia ti. Tú eras un objeto de ira, el recipiente adecuado. Pero eso es la obra en Cristo, que Cristo se convirtió a pecado por nosotros. Vamos a terminar con 2 Corintios 5. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Eso es el cambio de cada persona. Cada uno de nosotros necesitamos experimentar. Hace poco tiempo un joven me preguntó, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Tú no lo puedes. Tú no lo puedes. Solo necesitas fijarte en la cruz. La cruz donde colgó Cristo. Y no como una víctima de malas decisiones, no. Como el objeto de ira de Dios. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por eso la tercera función de la ley sirve para guiarnos en la nueva vida. En la nueva vida de reconciliación, que con nosotros estamos en paz. Ya no nos mira como pecadores. Él mira a nosotros como santos, hijos, amados por Él. Bien confundidos a veces, porque seguimos los pasos de la vieja naturaleza, pero igual somos hijos de Él. Y no por naturaleza humana, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. ¿Amén? Ahora pueden decir amén. Temían decirlo. ¿Amén?
Amén.
Ok, eso es mucho mejor. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por ver nuestra necesidad. Y calculando el costo, Señor, mandaste tu Hijo a vivir, morir, resucitar por asesinos, por hombres y mujeres llenos de enojo, de ira, de rencor, de avaricia. ¿Cuántas veces, Señor, hemos querido realmente matar a alguien? Hacerles ver nuestro poder. Hacerles ver realmente cómo nos han afectado. Hemos querido vengarnos, sacar ojo por ojo, diente por diente. Pero Señor, en tu nuevo pacto nos enseñas un mejor camino. Que tu muerte, Señor, es suficiente, y que ahora, si nosotros confiamos en ti, si nos acercamos a ti, Señor, nos amas con un amor eterno que produce en nosotros una nueva identidad, nuevo fruto. Y esa libertad, Señor, nos permite para la primera vez obedecer a tu palabra. Oh Señor, ¿serías tú glorificado, Señor, a salvar cada persona aquí? Muéstrales, Señor, tu bondad, tu misericordia que has mostrado a nosotros desde antes de la creación. Ayúdanos, Señor, a apreciar que moriste por nosotros. Fuiste asesinado. Aunque tú no cometiste ningún pecado. Gracias, Señor Jesús, por llevar nuestra pena, nuestro castigo, para que, Señor, nosotros participemos en tu vida y en tu justicia. Gracias, Señor, por la reconciliación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.